Y si usted está cerca de Gerona, puede ir a Bañolas.
¿A Bañolas?
Sí, está a 16 kilómetros de Gerona. Usted pregunta, si no sabe por dónde es, pregunta. Dice, ¿conoce Bañolas?
La gente se pregunta.
Sí, dice, ¿Bañolas? Dice, agarre por allá, dice que está en camino justo atrás del monasterio.
Pero se sienta, la gente no tiene pudor con los
vecinos. Claro, sí, claro. Ahí hay un lago. El famoso lago de Bañolas, ¿no? De gran profundidad. Los pescadores van ahí y hacen sus cosas. ¿Cómo no? Bueno, mañana mismo podemos partir hasta Gerona porque yo esta excursión no me la pierdo.
Yo le digo que voy a visitar con unos amigos a Bañolas.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a las noticias. Señores, ¿cómo comer ciertos alimentos especiales?
Sí, hay ciertos alimentos que uno no sabe.
Claro, no sabe cómo comer, ¿no? Uno va a un banquete y sirven...
Una cosa envuelta.
Una cosa envuelta. ¿Y usted qué sabe lo que es?
Claro, no tiene que empezar a cortar con el cuchillo el papel.
Claro, no sé cómo es. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la mantequilla. Usted ya fue al banquete y no sabe cómo comer porque en medio del campo ahí no...
Está bien.
La mantequilla.
Le dejaron la mantequilla ahí arriba. Hecho brulo.
Sí, nunca se utilizará el cuchillo de la carne, sino otro más pequeño, especial para ello. ¿Cómo?
No sé.
¿Y por qué?
¿Qué tiene que ver eso?
¿Por qué no voy a utilizar el cuchillo de la carne?
Ya le digo, de movida. De movida le digo una cosa. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer en los banquetes es poner la etiqueta a los cuchillos. Que diga mantequilla, carne, pollo, palmitos.
Llamar al mozo, un cuchillo para
cada cosa, viejo, ¿no? Como mire con lo que me vas a
hacer. Ahora, ¿sabes cómo hago yo? Yo agarro un pedazo de pan, ¿no?
Sí.
Y entonces levanto el plato de la manteca y se lo paso así por arriba.
Por arriba.
Y así no uso el cuchillo.
Está bien, wow. Usted es educado, entonces.
Claro, no, estoy pensando yo en la dueña de casa que va a tener que lavar.
Claro, esa punta del cuchillo.
El caviar.
Sí.
Se sirve acompañado de tostadas.
Ajá.
Con una cucharita se toma el caviar y se pone en el plato. Después de untar el pan con mantequilla, se reparte con el cuchillo el caviar. Se come sin usar cuchillo y tenedor.
Ah, se come con la mano.
Con la mano, así no va, como...
Los huevitos del
caviar. Los cangrejos y mariscos.
Sí.
Hay que desprender la carne del caparazón con ayuda de un tenedor especial.
Ah, no le dije.
Que se vende en la ferretería.
No le dije, ¿no?
Tenedor y después se toma con los dedos.
Sí. A ver, ¿para qué usa el cubierto si después lo tiene que agarrar con
y
la
se
mano?
Puede sorber el jugo al que se le añade una gota de limón, no una chanchada.
Sí,
esto,
No, eso no como.
No. Espárragos.
Espárragos, dice.
Se comen tomándolos con los dedos.
¿Cómo con los dedos? Sí hay unas pinzas para comer espárragos.
Las alcachofas.
Cuidado con las alcachofas.
Cuando son grandes y se sirven en su forma natural, deben comerse con los dedos, hoja por hoja.
Hoja por hoja.
Incluso separando las hojas.
Sí.
Sin mojarse
los dedos.
Te debe tener ahí una esponja con agua
claro.
Para ir separando las hojas de la caucina.
Las que están pegadas, sí.
Mordiendo la parte tierna y dejando el resto en el borde del plato.
¿Y por qué?
¿Cómo? No. Hay que comer todo. ¿Cómo va a dejar ahí lo que no le gusta? Lo que no le gusta no lo va a dejar ahí en el borde del plato, que viene uno y
está
dice...
Está mirando el otro ahí al lado.
Este es un ordinario.
Lo acaba de sacar de la boca.
Sí, qué
¿cómo lo va a dejar en el plato?
A ver, el queso.
¿El queso?
Se corta desde el centro hasta los extremos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, no es tan difícil.
Y para comerlo se coloca el pedazo de queso en el plato.
Sí.
Y después, ¿usted qué hace? Pues usted pone el queso en el plato, ¿cómo? Después lo muerde así.
Porque no lo puede tocar con los dedos.
Claro, bueno. Con las manos atrás... Se lo va a comer.
Como si fuera una prenda, está bien.
Claro, a ver, melón.
Melón, sí.
La pulpa se puede comer.
Ajá.
Bien con cucharilla o con cuchillo tenedor. ¿Cómo con cuchillo tenedor? Dice, corta una porción, usted lo agarra así.
Una punta.
A dos puntas y, claro, y le da.
Y le da, como loco.
Pero esto, ¿dónde va, viejo?
No sé, viejo. No sé, claro que sea otro melón.
No se debe servir el vino con la botella apoyada en el borde de la copa.
Ah.
Dice, la distancia entre la copa y la botella será de dos o tres dedos.
Ah, entonces...
Entonces usted pone los dedos...
Sí.
Para medir.
Apoyado en el borde de la
copa. Apoyado en el borde de la copa y arriba de los dedos la botella.
Apoya, ahí apoya la botella.
Y tira el vino, cosa que le moje bien primero los dedos.
Después lo chupa.
Y después se chupa los dedos y dice...
Qué rico vino,
¿Cómo se ve que nunca vieron un tipo distinguido, dice usted,
Claro.
Acá dice que rara es actualmente la persona que desconoce, por ejemplo, ese pequeño bol con agua templada y limón que se pone tras los mariscos para lavarse los dedos.
¿Cómo para?
Mira, para lavarse los dedos.
Uy, yo me la tomé.
Uy, yo dije, esto sirve limonada ahora.
Claro, yo me la tomé y dije, no, esto para la digestión del marisco.
Claro, yo todavía lo vi a uno que metía los dedos, qué ordinario. Pensé, si habrá una semillita de limón en el fondo del vaso, y el tipo la quiere sacar con los dos dedos, ¿no?
Que cuesta laburo, ¿vio?
Cuesta mucho laburo.
Sí. Y usted estuvo mirando a ver si se la tomaba el agua después. El salvaje no se va a tomar el agua, dijo usted.
Y se la tomó.
Se la tomó.
Sí. Así que, bueno... En los anecdotarios de errores o meteduras de pata figura con relativa frecuencia el caso de aquel invitado que tranquilamente se bebió el líquido.
¿Bebió?
Pensando con toda seguridad que formaba parte del menú.
¿Y por qué? ¿Por
Esto no? ocurrió en un banquete presidido por Alfonso XIII.
Ajá.
Cuentan los cronistas de la época que el monarca, al observar el error de su invitado y las risas que provocaba en los demás comensales, tomó el recipiente y se lo bebió.
Alfonso XIII.
Sí, ese, qué calidad que tenía, ¿eh?
Calidad.
También,
él tampoco sabía.
Claro, eso es lo que nos cuenta la crónica,
claro,
¿no?
Eso.
También se relata el caso de quien, por el contrario, ante una copa parecida, rellena de helado de limón, ha metido los dedos para limpiárselos escrupulosamente.
Se le fue la mano.
Y es ahí donde Alfonso XIII, él también metió los dedos en el helado y se lo limpió.
Y se chupó los dedos.
Después vino un tipo que se ponía los sándwiches de miga como pañuelo de...
Y todos los invitados se
ponían. Y Alfonso XIII también, hasta que al final...
dijo, no me invite más con esta
salvaje. Dijo Alfonso XIII, escúcheme, ya me hizo tomar... El agua que me había lavado los dedos, que había estado arreglando el cárter del auto.
Sí.
Me hizo limpiar los dedos en el helado.
No, todo pegoteado.
Me hizo poner el sándwich de pañuelo.
Sí.
Pero ahora eso que acaba de hacer, yo no lo hago ni mamado por más rey que sea.
Sí.
Así que, una de dos, o léase el manual este de la buena manera, o no venga a morfar, dijo el rey que también tenía lo suyo.
Sí, claro. Y no dándole la espalda al resto de los invitados, se la agarró con el
Sí, y el tipo le dice, escúcheme, y después viene una anécdota que no...
Claro, eso ya no se
lo vamos a contar ahora.
No.
Maestro, prepárese porque hay trabajo para usted. Bueno, vamos a la roca de Mónaco, Adolfo.
Ah, sí. Algunas piedras tiradas.
Colina arriba, a poca distancia del centro, está el Palais du Prince.
Ah,
es el palacio del príncipe.
Ah, sí, casi.
Conviene ir en autobús, dice, porque es difícil el estacionamiento.
Así
es. Como los Grimaldi siguen viviendo aquí, los de Rayero.
Sí, claro, es el dueño de la empresa.
Es el dueño de la empresa de los... Claro. Que también.
La sin igual.
¿Quién sabe lo que son esos micros? Que afagan hasta lo que no tenías.
Sí. Dice, ¿te va a poner la cosa en el porte equipaje?
No. No, dice, yo que la tengo, pero son cinco valijas. No importa, yo la tengo en la mano, las cinco.
La tengo enganchada en el cinturón.
Bueno, como los Grimaldi, o sea, la familia de Rainiero, siguen viviendo aquí, solo se pueden visitar los apartamentos cuando ellos están de vacaciones. Claro, no va a entrar usted a visitar el palacio junto que el príncipe está ahí.
En chancleta.
En chancleta, usted abre la puerta y esto que... Uy, disculpe, dice. ¿Usted quién es? ¿Quién es usted, señor? Soy el príncipe, encantado, dice el otro, ¿no?
Apretándose
y tómesela, porque no sabe lo que es aquí con los turistas.
Sí.
Entonces ellos se van en julio y agosto, se van de vacaciones.
Y ahí
y uno entra.
Sí,
y le habla el ropero y dice, mire, estos son príncipes, pero mire lo que usa.
Dice, pero esto que es una
pantoleta, viejo.
¿Para qué lo usa la mañana cuando se le
va? Claro, bueno, porque los días le cuentan todo, aquí están las pantuflas, que usted las mire. Bueno, esta visita y se comprende también el magnífico patio.
Ah, hay un patio.
Hay un patio, sí, donde juegan ahí con las macetas.
Sí, incluso hay asado ahí.
Está también una galería que se llama la Galerie d'Hercule, que quiere decir Galería de Hércules.
Ah,
le digo
no,
porque...
una
no.
Galería fea, sí.
Hay salones bien conservados con antigüedades de valor inestimable.
Ah, ¿sí?
Sí, una galería de los espejos, como en el parque japonés,
¿no? Los espejos de la risa.
Claro, que usted se mira y es petiso.
Claro.
Y hay alguno que se mira en su casa. No, petiso también. Bueno, ¿qué hay también?
Mancini ahí se llevó un susto.
Está la lujosa cama del duque de York.
Sí, pero está sin hacer.
Está sin hacer, dice, disculpe, dice guía. Esta es la cama del duque de York. Y uno dice, pues se levantó recién. No, dice. Bueno, a las 11:55
se la
toman todo porque a las 12 vuelve el príncipe y donde ve un turista ahí, arma la roja.
Y
dice, escucha, les tengo dicho que a las 11:55 me lo rajen este tipo, porque a las 12 aparece papi acá.
Siempre liga la liga un capataz.
Sí. Señor Reñero.
Sí.
No, señor Reñero. Bueno, señor Reñero, porque son obsecuentes los tipos.
Sí, terrible.
Oh.
Para conservar ese puesto miserable.
Bueno, y además cambia la guardia.
Sí.
Es un espectáculo de 5 minutos que vale la pena, ¿no? En el palacio. Después está la ciudad vieja.
Sí, también no va nadie ahí.
No va nadie porque en cualquier momento se viene.
Sí, sí.
¿Y qué más? Uh-huh. Está el museo oceanográfico.
Ah, sí.
Donde hay pescados,
sí,
lleno de agua. Y dice, mire, estas aguas tienen miles de años de antigüedad.
Sí,
aguas antiguas. Entonces dice, sí, lo hago cargo. A ver si le cambian el agua al museo. De vez en cuando dice, porque ya... Bueno, hay, no muy lejos se encuentra también el pequeño parque zoológico, donde lo mejor es la vista.
Ah, sí.
Sí, porque animales no hay, viejo. Claro,
la gente de la imaginación.
Sí, una gallina.
Aquí tendría que haber un elefante.
Sí, pero elefante no tendremos, pero regardé el mar, dicen los tipos.
Claro.
Regardé, ¿eh? ¡Oh! Y usted se va del zoológico sin tener la menor idea.
Claro, pero
de
para,
nada.
Es para los ojos.
Bueno, vamos a un tema interesantísimo, ¿eh?
Sí.
Atención. Noches Locas de Buenos Aires.
Noches Locas.
Sí, es un informe de una revista.
Revista Radiolandia.
Radiolandia.
Sí.
Para a noticiar a las personas que deseen vivir la noche de Buenos Aires.
Ajá.
Y no queden mal, es decir, no hagan un papel indecoroso.
Ajá.
Se trata de una serie de costumbres que hay que resguardar, ¿no? Cuando suenen las 12 campanadas,
sí,
a la hora de las brujas...
¿Qué? ¿Cómo? A las 12 de la noche, ¿va?
Sí, a las 12 de la noche, dice ya el redactor.
Y ya está en clima.
Y ya se pinta de cuerpo entero, ¿bien?
Sí.
Aunque usted no sea una de ellas, allí recién comience a prepararse para salir a matar.
A matar.
A las 12, ¿no?
Ah, sí.
Porque si llegan los boliches antes de esa hora, usted ya está para el asilo, totalmente out, y está de la nuca. Ya empiezo a comprender el sentido de esta nota,
sí,
y ya siento que la indignación me sube. Pero bueno, vamos a continuar con esto, ¿no?
A ver.
Códigos secretos.
Sí.
Atención.
Sí.
Para ser uno más dentro de la noche porteña,
sí,
y no resaltar por las metidas de pata,
ajá,
entérese también de algunos pequeños detalles que no puede olvidar.
A ver.
Después hacemos el comentario. Vamos a leerlo lavado, ¿eso?
Sí, sí, sí.
Y después comentar.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Por ejemplo, jamás llegue a un lugar a bailar antes de la medianoche.
Ajá.
Digo los comentarios supuestamente serios.
Profundo, que puede merecer.
A lo mejor va después.
Sí, está bien.
Pero ahora vamos a hacer de cuenta que todo está bien.
Sí.
La hora ideal para caer,
sí,
es alrededor de la una.
A la una hay que ir a bailar.
A la una, dice.
Sí,
a las dos recién se llenan los lugares.
Sí.
Y a las tres ya se la tomaron todo.
Claro.
No dura nada la fiesta.
Sí.
¿Sabe,
sí,
qué es esa costumbre de llegar tarde a la fiesta? Lejos de gustarme, no me gusta, porque hay cada vez menos fiesta.
O cada vez menos gente a la hora que usted tiene ganas.
Pero escúcheme, si usted llega a las 2 de la mañana a un lugar.
Sí.
¿Y hasta qué hora se va a quedar?
Y mire, si.
Hasta las 4 se va a quedar, está,
sí,
bien.
Sí.
Pero ya más de las 4. Especialmente si es el verano, ocurre un suceso que es fatal para toda fiesta.
Que es el día.
Que es el día, viejo querido.
Claro.
La llegada del alba termina con cualquier fiesta nocturna. Y esto es inexorable, porque el alba no sabe de moda. Cuando llegue, dice, busque una buena ubicación.
Sí.
Desde donde maneje todos los sitios estratégicos.
Ah, se para arriba una silla.
Claro.
Y se pone a vistear.
Y pide una botella de champán.
Y en la mano con la botella. Arriba la silla.
Arriba la silla con la botella,
y champán,
sí.
Y decide, sí, salud.
Y no se le ocurra pedir una gaseosa u otra bebida alcohólica, dice, porque es un quemo.
Muy
nunca
bien
se retire de uno de estos lugares antes de las 4:30.
Claro, es como usted dijo, porque se viene la luz.
Y se viene la luz.
A las 4:30 ya.
Y si se tiene que retirar antes, no se retire, se queda igual.
Se queda ahí
como
tirado.
Un gila,
¿no? Como un paquete en el fin, ahí en el fondo.
Ay, no se arrepienta, dice, porque fue una trasnochada que valió la pena.
Sí, tiene algún lenguaje, viejo, porque a mí lo que me preocupa.
Ay, es ahora viene el lenguaje, ahora viene el lenguaje.
De la noche.
Pero antes del lenguaje, que es lo más interesante, tal vez,
sí,
las cosas que ya no van.
Ah, esto me importa porque esto es lo que me puede hacer lucir a mí.
Claro. Por ejemplo, el cabello,
sí,
frisado y con tintura ya no va.
No me lo tiño más.
No se lo tiñe más.
¿Y qué me dejó lacio?
El dorado no va. Ni
no
solo
va,
ni combinado, ni siquiera en la billutería.
¿No?
No.
Mire, yo tenía con letras doradas,
sí,
en el pañuelo las iniciales.
No va.
No va.
Guárdelo. Los tacos finitos y altísimos tampoco van.
Sí, pues se va a notar que soy petit.
Sí, bueno. La formalidad y las combinaciones tristes y clásicas no va.
Las combinaciones no se usan más,
¿no? Se usan más.
Claro, yo me lo sospechaba.
Claro.
Yo me sospechaba que la combinación no se usaba.
Tampoco va más la mezcla de estilo, ¿no? Una corbata con un buzo no va.
Ah, ¿no?
No va ni fue nunca.
Pobre de Goa.
Una corbata con un buzo.
De Goa anda con sacos amarillos, buzo y corbata. Zapatillas,
bueno,
de cada color.
Tampoco van las carteras pequeñas.
Ah, no. Bueno,
los esmaltes
tendrían que ir,
los esmaltes de uñas aburridos.
Ah,
una,
sí,
malta de uña siempre aburrido. ¿Qué se va a divertir leyendo la etiqueta usted?
Claro, ¿qué tiene que
hacer? A no
ser que
se lo tome, ¿qué se
tiene?
Digo,
¿no? ¿Y si se lo toma?
Y a lo mejor es divertido, ¿qué,
bueno,
sé yo? El cabello largo y lacio no va más, viejo, es muy aburrido.
No va más.
Tiene que ver si yo me corto el pelo.
Sí.
Y luego ahora me dicen qué pelo largo que tenés.
Ver, yo le pregunto.
Y si me lo corto me dicen qué nariz que tenés.
Claro, ¿y
usted qué prefiere?
¿Qué será mejor?
El pelo te dice, mira, tengo que ir a la peluquería, pero la nariz, ¿qué?
Pero usted no se haga problema, el problema sabe de quién es.
¿De quién?
De Menotti. Que el Menotti es moderno y se va a tener que cortar el pelo.
Sí, 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 bueno, algo va a tener que hacer. O los anteojos oscuros, cuando se está bailando, tampoco.
No, porque se trompieza.
Sí, sí. La corbata sin la camisa, directamente sobre el cuello, no va tampoco.
Ah, ¿no va?
No, qué lástima, porque sabe cómo me gusta a mí.
Lindo que...
Corbata, yo uso corbata arriba directamente de la piel.
Se transpiran.
Y con una traba que me regalaron.
Sí.
Sí, que me hace...
Se transpiran, sí. Y destiñen.
El pantalón floreado en muchos colores tampoco va.
Uy, ¿qué hago yo con el saco liso que tenía para ese pantalón floreado?
Y así
floreado,
esas cosas, ¿no? Y lo que sí vuelven las espaldas sensuales y muy atrevidas.
Ah.
Ah, espaldas sensuales, ¿se acuerda que
sí,
el Fox?
Sí, que Foxtrot.
Atrevida,
qué
lindo que era, ¿eh?
Qué sensual.
Las flores, los grafitis, las rayas.
Ah, las rayas te...
Sí. Las medias de encaje, pero sin pie.
Eso se usa, la media de encaje
sin pie.
Ah, papa grande.
Papa grande, que cuando usted se hace un agujero, lo agranda y chao, ¿no?
Qué lindo.
Los zapatos bajos van.
Ah, van.
Las zapatillas de básquet.
Ah, mire usted.
Sí, todo bien, muy elegante, ¿no?
Sí.
¿Qué más? ¿Qué dice? Ah, la mini, las remeras.
Ah, sí, usan los pantalones cortos.
Sí, los vestidos y las polleras tubo de Morley.
Ah, sí.
¿Qué más?
¿Qué más?
Las polleras largas y amplias, los accesorios grandes y llamativos, sí. Las camisolas.
Se usan las camisolas.
Sí, en fin, todas esas cosas. Relojes de caucho.
¿Relojes de caucho?
Sí, porque...
Usted lo tira y rebota.
Y rebota, bueno. Usted quería saber para comunicarse, ¿no?
Sí, sí, a mí me importa.
El idioma.
Yo porque soy
usted entra a un boliche de eso
sí.
Y por ahí no le entiende.
Entra y dice buenas y todos se ríen y dice, claro. Mira, llegó el antiguo, claro. Dijo buenas.
Y dice, ¿me puede indicar dónde está el excusado?
Sí.
Y se ríe.
La gente se agarra la panza.
¿Qué sé yo? ¿Quién es el que maneja el tocadisco? Dice usted.
Sí,
y se ríe todo.
Se ríen también.
Muy bien, vamos a ver.
A ver.
La noche tiene su moda, sus costumbres, sus manías y, por supuesto, su lenguaje especial, su dialecto.
Ajá.
¿Quién lo crea?
El dialecto de la noche. Mire qué lindo título para que Jorge Asís haga un libro.
¿Quién lo crea y lo impone por naturaleza? Es la gente joven.
Ah,
la
sí.
Teenagers.
Los teenagers. La mostacilla, como dicen
sí.
En España.
Yo también le decimos de otro modo, mi barrio. Sí. Pero aunque ya haya superado esta edad, si no quiere hacer papelones, lea, entienda y memorice las nuevas palabras y términos. Lápiz y papel.
Sí.
Actualícese. Tranqui. Quiere decir tranquilo.
Ah.
Tranqui. Bueno.
Meu.
Es para llamar a alguien en lugar de decirle che.
Meu.
Make. Es también para llamar a alguien y no hacerlo por su nombre.
Ajá. O sea que... No se usa más.
Ni che, ni maestro, ni blanco tampoco.
Nada.
Make.
Hermano menos. Make.
Era pibe tampoco, make.
Make. O sea que ahora Carrizo dice make.
Sí, make.
Bueno.
Face. Lo que antes se decía hacer rostro.
Ah, ahora es face.
Es face.
Sí. Debe ser un invento el que escribió la nota, quiero decirle.
Estoy haciendo face.
Déjeme que sea
of course. ¿No? Que es, por supuesto, es por supuesto. Entonces, pero en vez de decir por supuesto, cada cinco minutos hay que repetirlo y decir of course.
¿Y habla en inglés entonces?
Sí. Espérese que esto no es nada. Subite a tu palmera. Entendeme, que es cierto, hablan en inglés, viejo. No por lo de palmera.
No.
Subite a tu palmera quiere decir entendeme, comprendeme.
Sí.
Sabes que sí quiere decir tenés razón. Está de la nuca quiere decir está loco.
Ajá.
Me pinto los labios. Quiere decir, cuando alguien gusta tanto como para conquistarlo, las chicas dicen, por este tipo yo me pinto los labios. No está mal.
No, eso debe ser lo más.
No te puedo, no te puedo creer. Dame la horqueta, me convidas un cigarrillo y vamos a tomar unos drinks. Ir a tomar unos tragos.
Eso es más viejo que el humo.
Salir, es viejísimo.
Sí.
Ahí está. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de esta...
No sé si...
deleznable nota que
hay. No sé si usted entiende mi silencio.
Sí, yo entiendo su silencio. Esto no tiene nada que ver, por si alguno se confunde, no tiene nada que ver con lo que verdaderamente nace del pueblo y que se llama, a veces, cultura popular. Ni siquiera es pintoresco.
Ni siquiera es gracioso.
Y no es gracioso. Porque esto no nace del pueblo, sino que nace de lo siguiente. Primero yo creo que lo inventan...
Seguramente.
200, 300 tipos. Y además si hacen eco... ciertas personas que, bueno, contribuyen a eso por las razones que fueron. Pero hay una sustancial diferencia entre el ingenio popular, que es el de la cancha. Yo no voy a ahora ponerme nostálgico con términos lunfardescos.
No, porque no necesariamente debe ser lunfardo.
No, ni tampoco usted sabe bien que yo no soy muy amante del lunfardo. Muy bien. Pero en la cancha de fútbol surgen expresiones, surgen chistes, surge un humor. Que es
apodos.
Sí, apodos, remoquetes, maneras de expresarse, que sí son pintorescas y sí son populares. ¿Qué se esconde detrás de esta jerga, de este código estricto, de estricto código? Que si nosotros nos reímos de los manuales de urbanidad de principios de siglo, esto es mucho más irrisorio, porque es mucho más estricto y además es payasesco. Es decir, se combate un código con otro código, mucho peor. Se ríen de la gente que entra al cine con corbata y postulan que ya no está de moda usar anteojos negros y que el que no los usa es un imbécil. Bueno, es un código mucho peor que el otro y mucho más estricto. Así que se reemplaza una solemnidad por una antisolemnidad, que es terrible. Pero además denota el deseo de diferenciarse. Y está muy bien esto, pero diferenciarse con armas nobles, mi querido viejo. Claro. Si yo quiero ser una persona diferente en el sentido de ser capitán de mi propio barco, tener lo que por ahí las vecinas dicen personalidad. Uh-huh. Es decir, no hacer lo que todo el mundo, sino dentro de lo que se puede, ser una persona con decisiones propias. Si yo quiero esto, está muy bien que lo haga, pero haciéndolo desde adentro hacia afuera. Ahora, si yo creo que soy diferente a los demás, porque acabo de leer en esta nota que tengo que usar zapatillas floreadas, y que por el solo hecho de usarlas soy mejor que aquel que todavía no alcanzó a enterarse que las zapatillas a lunares no están de moda y que sí lo están las floreadas, yo soy un imbécil si creo esto. Y esto ni como chiste, porque no tiene gracia. Hace muchos años un humorista genial, como es Landru, inventó una clasificación del universo entre mersas y personas bien. Esto lo hizo con toda gracia Landru. Y empezó a descubrir actitudes, marcas de relojes, comida, todo el universo catalogó Landru. ¿Y sabe lo que ocurrió? La gente se lo tomó en serio. La gilada se lo tomó en serio. Ahora cuando digo la gilada, digo la gilada de verdad.
Sí, sí.
Se lo tomó en serio.
Tomó eso como un código.
Pero pensó que Landru hablaba en serio y que efectivamente había un auto que era elegante y otro que no lo era. Y que había relojes que eran elegantes y otros que no lo eran. Y está bien, es cierto, hay relojes que son elegantes y otros que no lo son. Pero por razones que no son arbitrarias. Que no son arbitrarias. Y todo eso, que era un invento humorístico de Landru, se convirtió en un código. Entonces los tipos miraban a ver si uno tenía las botamangas anchas y el otro no la tenía. Y esto me parece que no sirve para nada. No solo no sirve para nada, me parece que es nocivo. Y como este es un programa humorístico, mejor que no sigamos con esto. Si alguno quiere saber por qué yo pienso que es nocivo, lo explicaré a lo mejor en algún otro programa que no tenga los propósitos de él.
De cualquier manera, todo esto nacía, y perdón, que voy a hacer un final donde ya estaba el final.
No, por favor.
Le pido disculpas. Todo esto nacía a partir de Buenos Aires en camiseta por Calais. Ahí se empezaba a marcar si yo estaba a favor de ese tipo de representación.
Claro, claro,
De la cosa popular. Ahí nacía el perfil de esto. Calais dibujó aquel perfil. Y de allí supongo que después, más adelante, lo tomó usando el humor Landru.
Landru, claro.
Y después la gente equivocada, por ponerle un término entre comillas, lo tomó en serio.
Como un modelo a imitar, y es exactamente todo lo contrario. Y en todo caso, si yo tengo que imitar a alguno de los dos bandos, imitaré a aquellos que se dice que se quedan afuera, porque de esto yo estoy afuera y quiero seguir estando.
A propósito del tema del que recién nos estábamos ocupando, que era la moda y la no moda, sobre todo en los adolescentes, porque esto apunta a los adolescentes y a los lugares donde los adolescentes van a bailar y a divertirse. Y lo que tiene esto es que acentúa mucho más la confusión que el adolescente naturalmente tiene,
claro,
a esa edad, donde no está seguro qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, qué es lo que le da vergüenza.
Y tanto más en un país con tantas dificultades como el nuestro. ¿Qué ha pasado lo que pasó? Aquí el adolescente está como perro en canchebocha. Y si usted le suma esto,
claro,
no
es
un daño espantoso.
Lo desconcierta y lo puede llevar a una cosa que de alguna manera nosotros en nuestra adolescencia, como toda la gente de determinada edad en su adolescencia, a de pronto sentir vergüenza de sus padres porque son antiguos.
Está bien eso,
o porque no se visten a la moda.
Está bien eso que acabo de decir. Está muy bien.
Y de eso uno después se arrepiente.
Está
¿verdad?
Bien. Está
y puede llevar a algo peor el padre ante la acusación del adolescente de que es un antiguo en su forma de vestir.
Se convierte de golpe en un imbécil que usa vaqueros.
Que se disfraza.
Y se disfraza.
Para no ser vituperado por su hijo adolescente.
Aquello que decía Ortega, ¿no?
Claro, o a tener un cuerpo que no corresponde a la edad, o a hacer esos sacrificios que después llevan a determinadas complicaciones de salud.
Está bien lo que dice.
Bueno, yo creo que nosotros no debemos estimular esta confusión. Debemos aportar claridad. Claridad es, bueno, finalmente decir lo que dijimos y nada más, no tiene otra pretensión.
Nosotros no somos pensadores ni nada por el estilo, pero en todo caso, rara vez yo leo una revista consejos tales como, vean muchachos, es mejor decir la verdad que mentir, por ejemplo.
Claro.
Y esto rara vez se ve, pero en cambio, vean muchachos, es mejor usar un pantalón por encima de la rodilla que por abajo, eso lo veo a cada rato. Y yo no voy a pretender que cada revista sea edificante, porque este programa tampoco lo es, un programa que entretiene. Claro. Lo mismo tiene que hacer la revista, si se quiere. Pero bueno, no contribuyamos a la confusión general, ¿no? Claro. ¿Cuál es el eslogan de este programa?
Bueno, muy bien. Mensajes.
Mensajes. Aquí Eduardo de Palermo dice que Landru no inventó esta clasificación de Mersa, sino que la tomó porque ya estaba en la gente corta de mente. Dice Eduardo de Palermo. No puede ser, bueno. Claudio de Flores dice que el cometa Halley es el culpable de estos cambios climáticos. ¿Pueden aclararle la duda? No, no podés.
No,
pero si usted le quiere echar la culpa al cometa Halley, échesela.
Le digo que no está mal engancharlo a Halley como el chivo expiatorio.
Sí.
De esto, ¿eh? Le digo que es fenómeno, porque está de arriba.
Sí, sí.
Bueno.